Escuchas Camino al Sol.
Seguimos hablando del cambio, el cambio como el tema central del programa Camino al Sol del día de hoy. Y el primer paso para el cambio, según Nathaniel Brandon, es la conciencia. El segundo, la aceptación.
Eso, me encanta que lo vayamos mencionando así para irlo fijando. Y nosotros, Cynthia Sobe, estamos súper contentos porque estamos de nuevo conectando con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende, claro, con nuestros amigos de Seguros Sura. Y esto es Escuela Sura, que durante tantos años hemos estado ahí conectando con ellos.
Conectando y aprendiendo. Ya lo habíamos dicho un poquito más temprano en el programa que íbamos a tener hoy la conversación con Marlenis Rodríguez. Ella es ya formalmente la gerente legal en Seguros Sura y con ella tenemos este tema tan interesante, señores, y tan oportuno, la ética. ¿Cómo promover la ética en nuestra empresa? Marlenis, buenos días, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá.
Gracias. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Qué bueno verte.
¿Estás bien?
Sí, todo en salud.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien también. Muy bien. Gracias también, por preguntar.
Gracias. Marlenis, y Cynthia hablaba y decía en el preámbulo un poquitito de la importancia de hablar sobre la ética. Sí. Y creo que si hay un momento en la historia donde poner el tema de la ética sobre el tapete, sobre los escritorios, en todos los lugares, es este.
Este.
Porque de un momento a otro, los límites simplemente desaparecieron. Las fronteras desaparecieron. Y entonces, la fuerza ya no la tiene quien la tenía. Ahora hay una especie de combinación, de mezcla de muchos elementos. Y en cada aspecto de nuestra vida, la ética tiene un impacto importante. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en hablar sobre la ética, pero en nuestra empresa. ¿Cómo promover la ética en nuestra empresa? Pero nos gustaría partir por definir qué es la ética.
Sí, mira, la ética es muy simple. Es una competencia que tenemos como seres humanos para emitir juicios sobre el bien y sobre el mal. Algunos filósofos lo han definido como el arte de forjarse un buen carácter, acostumbrándose a tomar buenas decisiones, lo que debe trabajarse en el día a día. Es diferente a la moral, porque la moral es un conjunto de normas y reglas que se establecen en el seno de una sociedad, y la ética surge del interior del individuo, de la reflexión que se tiene de sus propias elecciones y sus propias decisiones. La moral también impacta de manera positiva en nosotros, los integrantes de una sociedad, porque trae una influencia. Uh-huh. Pero quiero hacer como la diferencia, porque la ética viene de uno,
del ser,
de cada uno de nosotros.
Y la norma puede variar de un país a otro, digamos, porque es un conjunto de reglas aceptadas entre un grupo, pero la ética es personal, eso viene de dentro. Sí. Y el que es ético aquí es ético en China.
Diferentes.
Correcto, correcto.
Hay algunas universales, pero como tú dices, cada una puede tener algo particular.
¿Y la ética se puede, ese comportamiento ético, se puede desarrollar, se puede imponer, entre comillas, diciendo, en una empresa? ¿Podemos lograr que todos lleguemos a ese nivel de comportamiento ético? Porque nosotros en realidad somos personas trabajando con personas y lo primero que miramos en una vacante, una posición a llenar, generalmente es la formación académica, la experiencia, lo que se necesita para el puesto, pero la ética la conocemos cuando la persona ya está dentro, trabajando.
Mira, realmente la ética ahora, como decía Reinaldo, es muy importante y para las empresas juega un papel determinante en la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, en la reputación de esa empresa, en la confianza que genera con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, es muy importante, aunque yo no pueda como empresa crear esa ética en el individuo, yo sí puedo enmarcar las actuaciones de mis colaboradores, yo puedo delimitar y establecer unos límites muy claros de cuáles son mis bases fundamentales de actuación en mi empresa, del ejercicio de mis negocios. Una persona que no sea ética, que no tenga unos valores éticos, que generalmente los valores universales son la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad. Para hablar aquí un poco general, una persona que no cumpla con esos valores, que no tenga esas características, llega a una empresa donde hay un marco de actuación ético, donde hay unos comportamientos ya establecidos, unas reglas claras, le va a ser muy difícil estar ahí, prosperar ahí. Entonces, sí es muy importante que en las entrevistas de trabajo se hagan preguntas sobre ese individuo, sobre qué tú negociarías, qué no, qué es importante para ti, más allá de un perfil técnico de, como profesional. Entonces, ¿cómo yo la promuevo? Ay, perdón.
No, que iba a conversar contigo sobre, ya mencionó Cintia, tú y Reinaldo, esos comportamientos éticos universales. Pero dentro de una empresa, ¿cuáles son esas actuaciones que no son tan visibles que tú dices, bueno, Cintia es una persona ética, que no son parte de esos universales, pero ejemplos de dentro de una empresa, de algunos en particulares que puedan ser reconocidos como tal?
Mira, como decía, la empresa debe dar un marco. Entonces, okay, la empresa debe interesarse no solo en los resultados que se obtienen de los negocios, sino también de cómo se obtienen esos negocios. Entonces, en ese ejercicio de yo interesarme en los cómo se obtienen esos resultados, que es lo que va a mantener la empresa con vida, ¿verdad? Yo me puedo dar cuenta cómo tú obtienes esos resultados, cómo yo lo conseguí, si yo cumplí la ley, si no hubo un conflicto de interés, no fue con un familiar que yo hice la negociación. Yo no le vendí al cliente lo que él no necesitaba, que a veces pasa para cumplir una meta de venta. Uh-huh. Sé que un cliente no necesita un servicio, pero no, yo se lo vendo porque yo necesito cumplir una meta. Entonces, ese individuo está pensando en sus propios intereses. Entonces, eso da una evidencia de cómo anda el comportamiento.
Es decir, de esa persona, conseguir los números por los números, aunque en enero se cancele todo y no se concretice absolutamente nada.
Pero, como dice Marlenis, o sea, venderle algo a Reinaldo, que es mi cliente, que yo sé que él no lo necesita.
Marlenis, cuando llegamos a una empresa, y aquí quiero que nos salgamos un poquitito en esa línea tan delicada, de yo llego a una empresa totalmente limpio, es decir, desconozco los procesos internos de una organización, pero yo llego a realizar una labor y de repente, no, esto se hace así. O tú quieres establecer un relacionamiento o una negociación con algo que ya está establecido. Y cuando tú llegas, ¡pum!, de repente está esa, no, aquí las cosas se hacen de esta manera. Y esa persona que de repente llega con un nivel de, con una ética clara, definida, se encuentra con, de golpe y porrazo, con que en ese lugar en particular se manejan las cosas de una manera un tanto turbia. Es decir, que en la organización hay procesos que no están claros. Que, ojo, no necesariamente los directivos, las cabezas, conozcan que eso se está manejando así. Si no, estoy hablando en el grupo. ¿Cómo entiendes tú que desde lo interno, desde la base, desde los compañeros, desde los colaboradores, se debe ir manejando el tema, tomando en cuenta que yo estoy llegando a romper un status quo, es decir, una forma tradicional de hacer las cosas, aunque estén reñidas con la ética?
Sí, mira, Reinaldo, eso es lo que se le llama coraje moral. Si yo llego a una institución donde hay unas reglas claras, delimitadas, que yo ya las conocí en mi inducción, de que las cosas deben hacerse de manera correcta, cumplir con la ley, todo eso, pero en el ejercicio yo veo que las operaciones no se están dando como dicen esos códigos de conducta o esos valores que se establecieron en la empresa. Entonces yo debo tener como individuo ese coraje moral para llegar a las instancias que debo llegar y declarar esto.
Qué buen concepto. Coraje moral.
Sí. Coraje moral. Sí, me gusta, poderoso.
Aquí tenemos que implementar el coraje moral
en muchas instancias. Muchas personas saben lo que es y lo que se debe hacer, lo correcto, pero no lo hacen, ya sea por unos intereses particulares, por mantenerse en la sociedad en un momento determinado con algún tipo de beneficio. Pero realmente necesitamos esto.
Sí, sí, sí. Sí lo necesitamos. ¿Cómo podemos Marlene, desde la empresa, impulsar algunos elementos comunes a todos, la ética. Porque como bien hablabas y diferenciabas la norma es, bueno, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Pero la ética implica un comportamiento muy específico en cualquier instancia que esté una persona. Por ejemplo, hablábamos ahorita de la venta, de una persona que venda algo que el cliente no necesita para cumplir una meta. Pero está tan sencillo como el parqueador, que no deja parquear, pero si le dan algún par de pesos, sí deja parquear.
Exactamente.
Es un tema ético y no tiene que ver
como con... como una línea medio transparentosa.
Ahí. Correcto. O la asistente que pone una cita más rápido a una persona que otra por ciertas influencias. La ética lo permea todo, digamos.
Yo no soborno a nadie, pero, mi querido, agárrese esos 100 pesos y déjeme soborno, parquear ahí.
Fue un cariñito.
Eso.
Aquí tenemos unos términos.
El refresquito, el calor, el asunto. Okay.
Claro.
¿Cómo podemos crear... enmarcar, o sea, ¿qué le decimos a nuestra gente? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo creamos ese marco? Si nunca hemos tenido que trabajar la ética en la oficina, entendimos que, bueno, son gente buena, trabajan con nosotros, pero queremos decir, bueno, nunca hemos traído el tema, pero se hace necesario ahora más que nunca que estemos todos alineados de que hay una ética, de que hay una observancia del comportamiento. ¿Cómo se hace? ¿Nos reunimos, creamos eso en grupo, lo crea una gerencia y luego lo traspasa al resto? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué ideas se te surgen?
Existen los códigos de conducta en las instituciones y sistemas de ética. Quizás sean sofisticados para algunas, no hay que gastar mucho dinero en establecer esos marcos. Como tú decías, ¿cómo lo hago? No necesariamente tengo las herramientas para redactar un código de conducta. Un diálogo pertinente con mis colaboradores, depende del tamaño de las instituciones, crea un ambiente ético. No es solo prohibir, no hagas, no hagas, no hagas, no implementes, no compre, no venda, no, o sea, no una camisa de fuerza. Estamos llamados a motivar a las personas a reflexionar en las razones que se tienen para actuar. Cuando yo hago un ejercicio constante de reflexionar cuáles fueron mis razones para una determinada acción, cómo yo impacto a los demás con esa acción. Y muy importante, si ese argumento que yo tuve para actuar, yo lo puedo publicar. Si yo puedo, en cualquier instancia, publicar las razones que yo tuve para actuar, yo estoy teniendo un comportamiento ético. Porque si no me da problema publicarlo en cualquier instancia, en cualquier medio, las razones y los argumentos que yo tuve para tomar esa decisión, entonces... yo estoy teniendo un comportamiento ético. Entonces, ¿cómo yo lo promuevo dentro de la empresa? Mira, esos valores como el respeto se contagian. El comportamiento ético se contagia y el no ético también. Cuando yo implemento valores como el respeto en mis colaboradores y yo lo ejecuto, lo vivo, yo les digo a mis colaboradores qué les afecta, qué no les afecta. Yo reparto el trabajo equitativamente, yo reparto los beneficios equitativamente. Yo me enfoco en cómo mis empleados están obteniendo mis beneficios. Yo no establezco una estrategia enfocada solamente en maximizar beneficios, porque es una estrategia que me puede en 6 meses dar unos buenos resultados, pero en el mediano o largo plazo va a traer problemas, va a dañar mi reputación, probablemente incumpliré la ley, desmotivaré a mis colaboradores, porque ¿a qué costa lo hice como empleador? Entonces, cuando yo establezco esos principios y los vivo, ¿cómo conseguimos estos negocios? ¿De manera honesta o no? O tú, como dice Reinaldo, tú hiciste algún regalito, le hiciste algún pendiente a esa institución para que te contrate como proveedor. Cuando yo me dedico como empleador a ver esos cómos, yo estoy promoviendo una cultura ética en mi empresa. No necesariamente tengo que tener un sistema de ética muy sofisticado ni unos códigos por allá escrito, no, hay que vivirlos.
Y me gusta esa propuesta que tú haces. Es decir, imagínate que esto que estás haciendo, esta decisión que estás tomando, esta acción que estás ejecutando, salga publicada en la primera plana del Diario Nacional y todo el mundo se entere, tus hijos, tu esposa, tu papá, tu mamá, todo el mundo se entere de eso que tú acabas de hacer. ¿Cómo te sentirías al respecto? Entonces, eso es como una especie de primer buen filtro para comenzar a hablar sobre esto. Marlenis Rodríguez, gerente legal de Seguros Sura, muchísimas gracias por traer este tema hoy. ¿Cómo promover la ética en nuestra empresa? Y ojalá que sirva de elemento de conversación hoy en las diferentes organizaciones, en los emprendedores, aquellos que están creando sus empresas, aquellos que están involucrados en ese, en esa operación del día a día, que están buscando ventas, que están gestionando algunos contratos? La ética. ¿Cómo estoy consiguiendo todo esto? Es decir, poner la ética como bandera. Marlenis, muchísimas gracias. Y siempre gracias, bienvenida.
Muchas gracias, Marlenis. Buenísimo el tema, gracias.
Siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.